Noticias ocultas.
¿Qué cositas han pasado o van a pasar, Chris?
Pues eso, ya lo has dicho tú.
Lo que va a pasar.
Superado el tema de la Met Gala, espero.
Sí.
Y de mirar
estaba
vestidos
todo el mundo
y demás.
Ahí como muy pendiente, ¿no? Nos no decía sé. Ayer,
sí,
Elena.
El oxígeno de la gente estaba pendiente, de los asistentes, que había mucho corsé por ahí.
Ah, pensaba que es que estaban en las últimas.
Y mucho corsé muy, muy estrecho. Vale. Así no se puede locutar, ya te lo digo. Pero bueno, como eso no lo tenía que hacer. El caso es que después del tema de la Met Gala, ahora vamos a conocer el tema de la Bienal de Arquitectura 2025 de Venecia. La van a presentar hoy a cargo del comisario de la próxima edición, Carlo Ratti. También va a haber presentación de la programación definitiva y novedades del Festival Sonar 2024, que se va a celebrar en junio. El Instituto Cervantes pues va a coger el legado en la Caja de las Letras del cantaor Antonio Fernández Díaz, Fosforito, uno de los maestros del cante del siglo XX, y la Fundación SM va a celebrar la gala de entrega de sus premios SM 2024. Lo que nos ha dejado así como un aroma interesante ha sido la presentación de hoy, de esta mañana, el Jardín Botánico, porque se han reunido el pintor Antonio López y la rosalista e investigadora Matilde Ferrer para presentar seis
rosalista,
nuevas rosas.
Qué bonita profesión, ¿verdad? Especialización.
Es. Pues bueno, hay un evento que se llama Creadores de Rosas. Pues ahí, ¿sí?, va a haber seis nuevas rosas,
bueno,
que conoceremos dentro de unos minutillos. Y vamos, porque una de las noticias de hoy,
homenaje,
es que Viena festeja los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven. Hay cuatro conciertos de la Filarmónica Vienesa, también va a haber exposición. Y bueno, pues el 7 de mayo de 1824 fue cuando se presentó esta novena sinfonía, y hoy lo van a recordar no solo en Viena, también el resto del mundo y las secciones de cultura, por ejemplo, de nuestro país. Y vamos con
las premiadas,
porque mientras sigue el conflicto con la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia, el Ministerio de Cultura ha lanzado la convocatoria del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico, dotado con 30.000 euros. Ha convocado este galardón que busca destacar la labor de personas, instituciones y organizaciones que han desarrollado iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Pues eso, a lo largo del último año. Y también el Ministerio ha convocado ayudas para la promoción de la lectura y las letras españolas. Lo pueden solicitar pueden solicitar las prestaciones pues empresas privadas y ayuntamientos, fundaciones privadas, asociaciones, ONGs. Y bueno, esto, pues acuden a la web del Ministerio y ahí la encontrarán abierta. Y nos vamos a los museos.
Las glamurosas.
Porque el Caravaggio de Madrid se vende a un particular y se expondrá 9 meses en el Prado. Leche Homo de Caravaggio apareció en una subasta en marzo de 2021. Está protegido como bien de interés cultural por el gobierno regional, por eso no puede salir del país. Y bueno, pues nada, va a estar expuesto a partir del 28 de mayo en el Museo del Prado durante 9 meses. También otro Caravaggio es noticia este día de hoy, porque puede que no sea el último. El que se considera el último cuadro de Caravaggio. Ha expuesto a la National Gallery de Londres El Martirio de Santa Úrsula, pero hay varios expertos que lo ponen en duda, y bueno, pues ahí está esa noticia que nos dejan también sobre la obra de Caravaggio. Y nos vamos también con otra obra.
Incidentes.
Famosa, El origen del mundo, del francés Gustave Courbet, que ha sido objeto de un acto vandálico en el Museo Pompidou de Metz, en Francia.
El origen del mundo es el del Toto.
Ese es, cuando básicamente. El Toto gigante. Sí, pues ahí la han plantado, un poco de pintura roja con el lema Me Too, asociado al movimiento de denuncia de agresiones sexuales hacia mujeres. Bueno, ya sabes, hay
cristal
de por medio, no sé qué, se pasa la valleta.
Que no es que
cosas.
Le hayan teñido
ya está.
El vello púbico. Bueno, vale, sí. Que también podría ser otra opción. No, había un cristal
es que
y.
No, vayas por ahí.
No,
vámonos a otro lado.
A la romana.
Porque en el Confidencial, por ejemplo, recogemos la noticia que dicen que un equipo de arqueólogos cree haber hallado la residencia del primer emperador romano. Se encuentra en Soma Vesuviana, a unos 15 kilómetros de Nápoles, y contaba con un baño termal privado, lo que refuerza que pudiera ser la villa en la que vivió y murió Augusto. Así que ahí están investigando el tema. Nosotros vamos a cerrar el repaso, por supuesto, con
el obituario.
Porque ha fallecido a los 89 años Bernard Pivot, el periodista, titulan así, que llevó la alta literatura a la televisión de masas con su programa Apostrof. Yo creo que Aloma ha hablado alguna vez de ese programa en concreto. Pues durante décadas estuvo ahí, pues moldeando los
divulgando, claro.
Sí, los gustos literarios de los franceses, con éxito de audiencia y grandes autores. Y nos vamos a poner
a sus puestos,
porque esta tarde la Fundación Daniel y Nina Caraso va a presentar el nuevo cuaderno Caraso de Alianzas para una Democracia Cultural, pues que recoge las experiencias de varios proyectos de mediación que apoya la Fundación. Y este ha sido el caso del que coordina Artemi Hernández Acosta. Se llama Mestura La Palma y está, por supuesto, ubicado en La Palma. Buenos días, Artemi.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, al mencionar La Palma nos vamos todos a 2021, a ese mes de septiembre con la crisis del volcán Tajo-Gaite, y ahí es donde ponéis el foco vosotros, ¿no? En la ciudadanía afectada por esa crisis del volcán que obligó a 7.000 personas a evacuar la zona. Entiendo que ahí en ese momento nace Mestura La Palma.
Sí, bueno, hay una primera fase, o sea, el volcán dura 85 días y como dices, hay 7.000 personas afectadas, pero también deja una cantidad de edificaciones tras de sí, ¿no? No solo viviendas, sino también colegios, centros de salud, parques, plazas, playas, iglesias, etcétera, y deja un sentimiento de desarraigo y de pérdida de identidad en estas 7.000 personas desplazadas. Entonces, hay una primera fase de urgencia en el proyecto en el cual se trabajan cosas, como digo, más urgentes, y Mestura La Palma surge un año después de la finalización del volcán para trabajar cosas que no tienen tanto que ver con la urgencia, sino tienen que ver más con aspectos intangibles y con cómo cuidar el barrio y la comunidad desde la raíz, ¿no? Trabajar esa memoria y el arraigo para fortalecer esas comunidades en esa nueva etapa de vida.
Artemi, pero ¿tú venías trabajando ya el tema de la memoria y del arraigo de antes o surge a raíz de esta situación tu compromiso, digamos, con un proyecto así?
Bueno, obviamente este proceso, este proyecto surge en un contexto muy particular, ¿no? Prácticamente irrepetible, que es una erupción volcánica, pero sí desde la cooperativa Oficina de Innovación Cívica, que es la que ha coordinado y gestionado el proyecto, se trabaja desde diseño, arquitectura y urbanismo, pero siempre con una componente cultural y con una componente social que tiene que ver con todo esto, ¿no?
Oye, Artemi, cuando hablamos de este cuaderno Caraso, hablamos de un cuaderno en el sentido literal que todos podemos entender, es decir, es un dossier en el que se resume todo este trabajo de mediación cultural de todo este tiempo.
Yo entiendo que sí. Quiero decir, yo soy parte de uno de los proyectos financiados por la Fundación Daniel y Nina Caraso, y entiendo que este cuaderno, digamos que recoge las experiencias y los aprendizajes de todos estos proyectos que han participado en la convocatoria de Alianzas por una Democracia Cultural.
Entre ellos el de Mestura, ¿no? El de Mestura La Palma.
Exacto. Mestura es uno de los 6 proyectos que se financiaron en la última convocatoria, que es bianual, en la convocatoria de 2022.
Bueno, en vuestro caso, por ejemplo, aparte de que estemos hablando pues sobre esa memoria, hay un objeto que sí que os marca, ¿no? Que es la mesa. La mesa y la sobremesa.
Exacto, sí, la intención es, como digo, trabajar la identidad y el arraigo, pero debido a la situación tan delicada y específica de fragilidad de estas personas que han perdido su entorno de vida, pues necesitábamos un relato y necesitábamos una forma de articular este proceso para que a través de la cultura y la experiencia cultural pudiéramos profundizar en ciertas temáticas y pudiéramos construir esa siguiente etapa de vida, ¿no? Y nos apoyábamos en la mesa como objeto y la sobremesa como contexto cotidianos y familiares a través de los cuales construir un entorno doméstico en nuevos lugares de oportunidad, tanto públicos como privados, de los cuales estas comunidades puedan apropiarse y sentirlos como propios, ¿no? Ya que habían perdido, como digo, no solo las viviendas, sino los entornos de encuentro y los espacios donde se encontraban.
¿Pero qué objetos son esos? Concrétanos alguno, anda, que nos ha creado, o sea, mucha curiosidad, los objetos de la sobremesa.
Se ha construido una mesa con unas medidas específicas, que es desmontable y que tiene una serie de objetos que pueden... digamos, almacenar cosas, y que al final lo que nosotros, o sea, es una mesa es construida específicamente a partir de la experiencia de todo este proceso. O sea, no tiene objetos particulares, sino que...
Bueno, pero vemos, por ejemplo, marcos de fotografías.
Sí, exacto. O sea, pero esos son objetos cotidianos de las personas, de las comunidades. Eso decimos que a partir de que tú colocas una mesa en un lugar específico con unos objetos concretos que la comunidad aporta, y en un lugar específico y con las personas diferentes que se sientan alrededor, se puede generar una transformación no solo a nivel interpersonal y relacional, sino a nivel territorial, ya que ese espacio cambia la forma en que se usa a través de esa mesa.
Bueno, hablas de personas diferentes, pero cuando vemos los vídeos de la mestura vemos mucha mujer y poco hombre. Yo no sé si esto es una impresión que me ha dado a mí viendo los vídeos, o si es una realidad también.
Es una realidad. O sea, una de las cosas que nosotros poníamos sobre la mesa al principio es: vamos a trabajar con personas afectadas, pero no sabemos con quién. Como decía antes, debido a la fragilidad y al momento personal de pérdida de todas esas 7.000 personas que comentabas tú antes, nosotros teníamos que hacer un ejercicio al principio de ver quién estaba dispuesta a trabajar en este tipo de procesos, ¿no? Y se dio, o sea, por una parte fue muy importante el trabajo de Cruz Roja, que sí vino trabajando desde el principio de la erupción, y nos apoyamos mucho en el trabajo que había hecho Cruz Roja, en los grupos que ellos habían conformado, y por supuesto la casualidad, ¿no?, de que en este caso había muchas personas mayores y muchas mujeres que fueron las que finalmente estaban más predispuestas o estaban más preparadas en este sentido para compartir y para generar esos procesos de apoyo mutuo.
No sé si hay mucha casualidad en eso, de todas maneras.
No, es verdad. Lo decía en el sentido que es normal, digamos, ¿no?
Claro, es lo habitual, es la cotidianidad, exacto, y así se refleja en este proyecto llamado Mestura La Palma, que forma parte de ese cuaderno Caraso de Alianza para una Democracia Cultural. Hasta el 16 de mayo, por cierto, siguen abiertas. Esa propuesta de convocatoria para proyectos de mediación, para que la gente pueda acudir a esa web de la Fundación Daniel y Nina Caraso. Gracias por habernos atendido, Artemi, y habernos dado más detalles de ese proyecto llamado Mestura La Palma, y que tengas un buen día.
Muchas gracias, buen día.
Adiós. Gracias, chao.